Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Quiero que conozcas en esta jornada de miércoles a Arina Podolskaya. Es una canadiense que hace unos 7 años se instaló en Santander por iniciativa propia, viendo un arenal en Gamazo, pues empezó a bañarse al amanecer y además limpiar también ese arenal que se había formado. Poco a poco, tras subirlo a redes sociales, pues la gente se fue animando a seguir su ejemplo. A raíz de este crecimiento de personas que se bañaban en este arenal formado en la rampa de Gamazo, llegó un día la autoridad portuaria, la policía del puerto, y dijeron que no se podía bañar uno ahí, que es una zona perteneciente al puerto, que no es una playa. Se acogen a una ley de 1977. Esto ha provocado pues que esta plataforma, el movimiento Sirenita, busquen apoyos políticos, también ciudadanos, para poder legitimar ese baño y también del esparcimiento canino, porque quiero que sepas que no hay playas en Santander donde puedas soltar a los perros libremente. Tienen que irse a zonas acotadas, las más cercanas, tanto en Somo junto a San Juan de la Canal. Vamos a hablar con Arina. Hola Arina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias por invitarme.
Es así, ¿no? Prácticamente desde que empezaste a subir tu historia, tus baños a redes sociales, la gente se animó, te acompañó y cuando ya fueron prácticamente 2 decenas, la autoridad portuaria os prohibió bañaros.
Sí, exactamente. No vinieron a propósito para decirnos nada. Estaban haciendo su trabajo, estaban ahí cada mañana como están, pero esa vez pararon y nos dijeron que tuvimos que desplazarnos a la playa de los peligros.
¿Qué os dijeron? ¿Por qué teníais que hacerlo? ¿Porque no es una playa oficialmente?
Pues sinceramente yo creo que ellos mismos pensaron un poco en ello, porque en esta zona, según esa misma ley, no está prohibido ni pescar ni hacer ninguna actividad como sentarte, por ejemplo, en esta playa, nada de recreativo, y yo creo que mucha gente no lo sabe. Pero el cartel en sí tiene una señal que dice que el baño no está autorizado. Entonces, estos dos agentes miraron el cartel, nos miraron a nosotros y salieron del coche para avisarnos que no podíamos hacerlo.
Ya. O sea, cumplían la ley. La culpa no es de ellos, sino de la ley. Y eso empezasteis a mover, ¿no?
Exacto, sí. Y nos movimos ahí sin problema, obviamente. No queremos obstruir ni causar problemas. Pero sí que estamos limpiando esta playa porque no está dotado de ningún servicio de limpieza. Entonces, sí que nos molesta un poco que estamos fomentando hábitos saludables, que hay mucha gente que se junta ahí, que es un grupo muy unido, y además la gente que viene ahí con los perros, yo como una persona que viene desde fuera, la verdad es que me hice muchísimos amigos precisamente en esta playa a través del movimiento Sirenita y a través de los perritos que vienen ahí, se te acercan porque están sueltos, y entonces la mayoría de mis amigos de Santander son gracias a esta playa.
Claro, y esto, esparcimiento canino, tampoco está permitido. Si la policía portuaria lo dice, también incluso podría tener algún tipo de sanción, supongo.
Exacto. ¿Aplicaría la ley? Pues en este caso no sé, como no se considera playa oficialmente, en general, ni para los humanos ni para los perros, no sé si será la sanción por dejar a tu perro suelto, claro, por la playa o en general como por la ciudad. Sí, es verdad que te puede caer una multa. Entonces queremos que se reconozca como una playa perruna también para que acude ahí sí o sí, que no tengan esta tensión de que alguien pueda llamar, que alguien puede venir. Los peritos están felices, tienen que socializar. Hay mucha gente que no puede correr detrás de su perro con la correa. Hay mucha gente mayor que tienen animales de compañía. Y es la playa más cercana, es un arenal más cercano, a donde pueden acercarse para que los perros se refresquen, también en verano, que cada año se vuelve más y más caluroso, y que pueden socializar ahí sin tener que ir en un barco hasta Somo, por ejemplo, o desplazarse en un autobús que no te permite subir con un perro, y hay gente que no tiene transporte propio. Entonces es la realidad, es que la gente va ahí tanto para bañarse en verano, que está petada esta playa y nadie dice nada, y lo mismo los dueños de los perros van ahí. Simplemente queremos que la ley nueva se ajuste a la realidad que hay.
Claro, que sea como Molinucos, que sea una playa oficial sin vigilancia, pero que se pueda habilitar para el baño y para las mascotas, porque además me comentabas previamente que no hay ningún tipo de peligro, ¿no? Para poder bañarse, ya que está acotado y no hay problemas de resbalarse.
Exacto, es la playa, para mí personalmente, más segura que hay, porque hay un suelo muy progresivo, entonces para los niños, para los mayores, es lo más cómodo. Luego, cuando sopla viento, sobre todo el viento sur, aquí se levantan las olas, hay muchas corrientes, por ejemplo, en los peligros, pero en esta playa no. Entonces está muy protegida, muy segura. En verano poquísimas veces llegan las medusas hasta aquí. Es para mí la más segura, sinceramente.
Solos no podéis. Necesitáis que se reforme la ley o que el ayuntamiento tenga conocimiento. ¿Habéis tocado la puerta del ayuntamiento y qué os han dicho? Bueno, yo recuerdo que políticamente ya se intentó esta iniciativa hace un año, pero que la concejala en su momento de Medio Ambiente, Margarita Rojo, dijo que el nuevo contrato de mantenimiento de playas recogía esa opción de que haya zona exclusiva, pero que se decidiría mediante consulta pública. Y por eso os habéis movido para que recabar firmas. Habéis conseguido, bueno, tremendo, más de 2.500 firmas y además el apoyo político de uno de los partidos de la oposición, que es el PSOE, ¿no? ¿Cómo va ese movimiento y ese apoyo político?
Sí, básicamente decidimos colaborar porque tenemos a los conocidos en común, que Daniel Fernández, el que ya llevó esta moción la primera vez al ayuntamiento por separado, sin nuestra participación, y la moción para hacer esta playa Perruna se rechazó por todos los partidos políticos. Entonces, como a nosotros nos interesa hacerlo playa y también playa canina, él ya lo había presentado y una de las razones del rechazo era que nadie realmente estaba interesado en el asunto. Y dijimos, ¿cómo? Que estamos interesados, somos muchos. Entonces, lo que vamos a hacer es recoger las firmas y además recogimos las firmas presenciales que la gente tenía que acudir a los negocios locales donde dejamos las hojas de firmas. También hicimos la recogida por la calle y también venían al amanecer a la playa para firmar conmigo. Aún así, llegamos a más, como bien dices, más de 2.500 firmas, que es muchísimo. Eso quiere decir que hay una opinión muy clara de que quieren que sea playa. Quieren que sea playa, quieren que sea playa canina, porque esto es lo que presentamos como la moción.
¿Seáis optimistas de cara a que esto vaya adelante?
A ver, queremos creerlo, sí. Queremos creer que el sentido común prevalezca. No sabemos cuál será la decisión. Queremos ser optimistas, sí. El pleno donde se decidirá si será aprobada o no la moción será el 27 de marzo, el jueves. A partir de las 10 de la mañana se van a presentar varias mociones, entre ellas la nuestra también. Si sale adelante, genial, genial. Vamos a estar muy ilusionados, yo creo que la gente, ilusionados, aliviados, yo creo que la gente, hay que hacerles caso, que no somos tres personas que queremos esto, somos más de 2.500, me sigue escribiendo la gente para preguntar dónde pueden firmar, pero tuvimos que acabar en algún punto la campaña de firmas, entonces paramos. Y además me escribe muchísima gente también de fuera que tiene perros que vienen a Santander para veranear, para visitar a sus familias, entonces creemos que dará muy buena imagen a Santander como una playa, una de las primeras ciudades con la playa Perruna dentro del centro de la ciudad, y que aquí vendrá el turismo de, por ejemplo, los franceses, que para ellos es algo normal llevar a su perro con ellos, y cada vez hay más sitios dog friendly en Santander, como cafeterías, por ejemplo, tiendas, pero no hay playa. Entonces, esto hay que corregirlo.
Arina Podolskaya, muchísimas gracias por atendernos y contar vuestra historia.
Gracias.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo.
Ercos Colindres, descuentos especiales en toda la gama SEAT. Arona hasta 10.800 euros. Ateca hasta 13.000 euros. Y SEAT León hasta 14.700 euros de descuento. Consulta condiciones. En Ercos Colindres, tu SEAT al mejor precio desde solo 90 euros al mes. Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
La energía de Plenitud está más cerca de ti. Ven a conocer nuestro nuevo espacio Plenitud Experience Store. Un lugar en el que podrás conocer mejor el mundo de la energía y nuestras ofertas de luz con una atención personalizada. Te esperamos en la calle Calvo Sotelo 14 en Santander para invitarte a vivir la experiencia de la energía para el cambio.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y alimentación diferente también. 37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, lo siguiente.
Son las 12 y 29 minutos, en 10 segundos llegamos a las 12 y media. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues este 19 de marzo, lógicamente, tenemos que empezar en COPE más Cantabria felicitando a todos los papás, a todos los padres y además a todos los Joses, Josefas, Pepes, Pepas, porque es su día. Unos es el Día del Padre y otro es su santo. Así que felicidades a todos ellos, pero también quiero decirte hasta ahora, 12:30, que el desayuno es la comida más importante del día. Y ahora Gómez Pan y Panadería Torre, en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño, lo hace un mes especial con su nuevo pan de calabaza. Es tierno, aromático y lleno de sabor, perfecto para untar o simplemente para disfrutarlo solo. Ya está disponible en todas las tiendas. Donales García, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Usted no es ni padre, ni se llama Pepe, ni José, así que no le felicito a usted.
Pero tengo padre y, bueno, habrá que celebrarlo con él. Tengo padre y tengo dos abuelos.
A don Ángel del Olmo, felicidades.
Pues felicidades a David García, a don Ángel del Olmo y a todos los padres, abuelos. En fin, es su día hoy. Evidentemente es un día familiar, día de San José también, que, bueno, pues recordamos hoy también en COPE. Jaime, tenemos varias claves en este miércoles. Fundamentalmente, mira, hay dos temas que están siendo tendencia y lo llevan siendo las últimas semanas de manera constante en la región. Uno de ellos es el lobo, lo hemos hablado durante la pasada semana. Recuerda que el miércoles de la semana anterior el Senado aprobó la salida del lobo del Lespre. Uh-huh. ¿Esto qué supone? ¿En qué se traduce esto para la gente? Bueno, de momento en nada. El paso siguiente a esa aprobación en el Senado es que esta propuesta de salida del lobo del Lespre se va a votar mañana en el Congreso. Ahí es donde
la matan.
Efectivamente, ahí es donde realmente...
Nunca mejor dicho.
Ahí es donde realmente se va a vislumbrar si se puede hablar ya, pues tras 4 años de lobo
matiz,
dentro del listado.
Uno de los socios preferenciales del gobierno de Pedro Sánchez, que es el PNV, está a favor de derogarlo y sin ese apoyo quizás salga adelante.
El PNV... y Junts.
Y Junts
también votó a favor de la salida del lobo del Lespre el otro día.
Así que, previsiblemente, si no hay sorpresas de última hora o negociaciones de alguna manera, podrá ser una luz verde a que salga del Lespre y se puedan hacer batidas puntuales y poder controlar la proliferación de lobos, algo que es una muy buena noticia para nuestros ganaderos.
Bueno, y uno de ellos, Antonio, en el Valle de Cayón, nos ha hablado precisamente de uno de los dos ejemplares que quiere extraer la Consejería de Desarrollo Rural. Uno está allí en Cayón, otro en Val de San Vicente. Bueno, nos ha dicho que hay bastante temor en la cabaña ganadera de ahí, de Cayón, con respecto a ese lobo que está suelto y que, obviamente, bueno, pues de aprobarse esta salida del lobo...
Mañana
del
Lespre, es la votación, ¿no?
Es mañana jueves. De aprobarse esa votación, estaríamos hablando de un cambio de paradigma por completo de los ganaderos, que tienen otros muchos problemas, pero que este ya pues sería uno menos.
Recordamos que en Europa ya hay una normativa en la que dicen eso precisamente, pero aquí España, y creo que en Irlanda, el único país, España e Irlanda, que seguían en sus 13 de no sacar al lobo de la especie protegida.
Pues efectivamente, es una páginas del día.
Parece que se va a tener final feliz para los ganaderos de Cantabria.
Veremos, a ver, las hemos visto de todos los colores, hay que esperar un poquito. Veremos a mañana. Bueno, otro asunto que estamos tratando hoy en COPE es la vivienda. Es recurrente, pero creo que nunca es suficiente hablar de vivienda, porque la situación en España y en Cantabria, en nuestra región, es evidentemente muy complicada. Ayer el consejero de Fomento y de Vivienda, Roberto Media, afirmaba una vez más tajantemente que no se van a aplicar viviendas tensionadas aquí en nuestra región. Recuerden todos los oyentes y tú también, Jaime, que esto es una normativa que propuso en el plan de vivienda el gobierno de España, pero que depende directamente de las comunidades autónomas. Es decir, una comunidad decide o no si una localidad,
una zona concreta,
pongamos Castro Urdiales, Cantabria tiene que decidir si Castro Urdiales está tensionada o no. Bueno, ¿qué ha dicho Roberto Media, el consejero de Fomento? Que no se van a aplicar ninguna restricción de este tipo, no va a haber viviendas tensionadas en Cantabria, lo lleva diciendo mucho tiempo, pero el gobierno de España insiste una y otra vez. Bueno, pues queremos poner un poquito de respuesta a esto. ¿Qué es una vivienda tensionada?
¿De qué depende?
¿De qué depende? Uh-huh. dónde se está aplicando, porque hay una comunidad autónoma que sí lo está aplicando. ¿Cómo les está yendo? Uh-huh. Bueno, vamos a poner respuesta a todo esto a partir de las 2 y 20.
Para subir lo que rebajas en el precio de la energía, más o menos. Bueno, lo vamos a explicar en
lo vamos a explicar después, pero para que se gane la idea, hay dos tipos de propietario: el que tiene una vivienda y el que tiene varias. Uh-huh. Bueno, pues para cada uno esto funcionaría de una manera. Muy insistimos, esto es plantear un escenario que podría darse en Cantabria, pero que insistimos.
Se niega el gobierno.
El consejero, el gobierno de Cantabria, se niega rápido, por ahora. Carpetazo, pero no descartemos que nunca se sabe.
Bueno, ¿hay alguna cosa más? ¿Algunos detalles del informativo?
Bueno, hablaremos de más cosas, ¿eh? Hablaremos de más asuntos que poquito a poco iremos dirimiendo y que hablaremos durante los tramos que son, recuerda, en Mediodía COPE a las 2 y 20, a las 2 y 48 y luego por la tarde en La Linterna a las 8 menos 10.
¡Qué exactitud! 2 y 48. Yo siempre digo menos 10, pero sí, es un poquito antes.
Es que si llegas a menos 10 te pierdes
en principio.
Claro.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
Bueno, y vamos también a conocer la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que la última hora del deporte llega con los grandes especialistas de la reforma de cocinas en tu casa. Son Soinco. Están en Torlavega, en la calle Ruiz Tagle 2. Llámales al 942-890430 y pregunta por esa instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Hoy en el Sardinero volvía a trabajar el Racing. Diego Balmontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
Bueno, un día hoy, no digo espectacular, porque todavía estamos en invierno, pero nada que ver con el frío y las inclemencias de la semana pasada. Hoy los jugadores tranquilos entrenando en el estadio, ¿no?
Correcto, en los campos de Sport del Sardinero, 17-18 graditos, la verdad que la temperatura acompañaba para que pudiéramos disfrutar de buen ambiente y de un buen entrenamiento, porque la verdad es que quedan ya poquitas, bueno, todavía estamos a mitad de semana, pero poquitas horas para el partido del sábado. Todo el mundo sabe que es crucial, Jaime, que es muy importante, y hemos visto a los jugadores muy concentrados.
Muy bien.
Muy concentrados.
Saben lo que está en juego.
Saben lo que está
los
en juego.
Los próximos dos desplazamientos, más la visita entre medias del Zaragoza, que se juega la vida la semana que viene, es un tramo decisivo. Quedan solamente 11 partidos y estos tres, por ejemplo, sin ir más allá, son frente al Mirandés, que está a un punto, frente al Zaragoza, que se juega la vida, y luego vamos al Levante. Uh-huh. O sea, al equipo que es ahora mismo el líder de la categoría.
Y Zaragoza,
junto a nosotros,
que no va a estrenar entrenador, pero ya sabes que Gaby ha cogido las riendas ayer del Club Maño y va a ser su segundo partido en los campos de Sport. O sea, que va a ser complicado también.
Tenemos prácticamente toda la plantilla disponible. Hay tres bajas.
Está la por una parte la que todo el mundo sabe, la de Íñigo, la del capitán. A esa se suma la de Montero. Ayer en Deportes COPE Cantabria comunicábamos a la afición del Racing, bueno, pues que va a tener que alejarse de los terrenos de juego por lo menos 4 o 5 semanas, Jaime. Ahí vamos a estar, sí, pendientes de su evolución. Eso es. Y luego tenemos también la baja de Pablo Rodríguez por la quinta tarjeta amarilla que vio el otro día frente al Tenerife. Así que, bueno, de todas formas, yo creo que José Alberto, al que aprovechamos para felicitar, Jaime, porque hoy...
Partida doble. Él es papá y es José Alberto.
Eso es. Así que doble felicitación desde COPE Cantabria para el míster del Racing, que...
Bueno, triple por sus 100 partidos, triple con victoria.
Está enhorabuena. Sí, está viviendo un momento dulce el asturiano y que además va a tener que elegir, porque sí que es cierto que tenemos tres bajas sensibles, pero no es menos cierto que Mantilla ya está recuperado, que tiene varias variantes para sustituir a Pablo Rodríguez en la media punta.
Está muy bien, junto a Javi Castro, creo que están formando una pareja muy estable bien de momento de centrales.
Sí, sí.
Luego la alternativa de Mantilla, que también se puede adaptar al lateral derecho, pero como ahí tenemos a Michelin y a Sangali, pues tenemos bien la defensa.
La tenemos bien.
Los dedos.
Eso es. Por cierto, una noticia que nos llega desde Andúa, y es que el cántabro, el comillano Juan Gutiérrez, ha renovado su compromiso con el Mirandés por un año más, y es la primera renovación. Ya sabes que al final el Mirandés va año a año, y no es habitual ver que tan pronto firma compromisos contractuales con jugadores. Pues Juan Gutiérrez, que va a continuar una temporada más en Miranda.
Nos alegramos por él. Él no tuvo hueco aquí, no tuvo apenas oportunidades, enlazó cesión tras cesión, y nunca tuvo esa oportunidad realmente a darle continuidad. Se la han dado en Miranda, está respondiendo, podría ser de primera división la temporada que viene.
Podría ser.
Y ya tiene esa renovación, así que enhorabuena para Juan Gutiérrez. Y por cierto, antes de acabar, en balonmano esta tarde, se va a disputar en el Vicente Trueba el partido aplazado de la jornada 16. Ya sabes que al principio de febrero, cuatro equipos, y entre ellos el Vasco, tuvo que disputar la Copa de España, donde acabamos segundos. Bueno, pues esa jornada sobal no pudimos disputarla. Se va a jugar hoy con esos otros tres partidos, los equipos implicados. En el caso del Vasco, es un partidazo, frente al Logroño, a las 8:30 en el Vicente Trueba. Así que toda la gente, a pesar de ser entre semana, que se iba a la fiesta del balonmano, hay que ganar para mantener la segunda posición de la Sobal. Gracias, Diego.
A ti, Jaime.
Hoy a las 3:25, pues todo en la última hora del deporte, las novedades, hasta las 4 con Diego Balbontín. Vamos a hacer una pequeña pausa, un alto, porque tenemos que hablar de una iniciativa que va a llevar a cabo la ONG SOD de Paz, que tiene sede en Cantabria, algo que va a necesitar la ayuda de varios voluntarios. Ahora te cuento los detalles.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Panaderías Peter y Pan agradece la gran acogida recibida en nuestra nueva tienda de la calle Cádiz 14, una moderna cafetería para disfrutar de la mejor repostería y una completa carta de panes que marcan la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan, ahora también en el centro de Santander.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo. Abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que en este programa todos los lunes tenemos una sección dedicada pues a la actualidad, a conocer de cerca el trabajo que desarrollan varias ONGs para el desarrollo en nuestra región o sus sedes, ¿no? Si tienen también algún tipo de iniciativa nacional e internacional. Pero es que hoy tenemos que tratar de una iniciativa en concreto porque no podemos esperar al lunes. Y es que la ONG SOD de Paz va a cargar mañana jueves un contenedor de camas donadas por el Hospital Sierra Llana que va a ir destinado al Hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, en Cuba, y están buscando voluntarios. Mira, de la ONG, que tiene sede en Cantabria, creo que es en Torrelavega, o en Santander, bueno, ahora me comentará, es Paco Calderón. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Dónde tenéis la sede aquí de SOD de Paz en Cantabria?
Mira, la sede oficial la tenemos en Ruiloba.
Ah, en Ruiloba,
en un barrio, en el barrio de Concha, y luego tenemos otra que, también que se utiliza parcialmente en Santander, en una oficina.
Vale. Por cierto, estoy en lo cierto, ¿no? Esto no puede esperar al lunes porque el rellenar el sí. Ese contenedor de camas lo vais a hacer mañana.
Es cierto. A ver, íbamos a hacerlo hace unos días, pero hubo ahí un problema con la donación porque nos lo dona el Hospital de Sierra Llana y entonces no habían llegado las camas nuevas que van a sustituir a estas que ya tienen años, y entonces no se pudo hacerlo, tuvimos que retrasar una semana. Vale. Va a ser mañana, día 20, la carga del contenedor con todas las camas que seamos capaces que entren en un contenedor de 40 pies.
Entonces, la quedada está clara, a las puertas del Hospital Sierra Llana, ¿no?
No, hay otro cambio.
A ver, pues dime, a ver.
Inicialmente, pero iba a ser en el parking del propio hospital, pero la dirección del hospital ha valorado que por el tema del tráfico, de la gente que llega, bueno, esas cosas, que no era muy adecuado, y entonces ellos se las han trasladado a una nave que tienen en Cartes. Ajá. Entonces las camas ya están en Cartes y se van a cargar allí en Cartes, en la nave esta que de la que dispone el hospital, que está justo detrás de la de en un polígono industrial que hay justo detrás de la gasolinera en la entrada de Carte, y al lado de una, como referencia en el polígono, es una nave que hay allí de Artipubliarte, me parece que es. Uh-huh. Justo enfrente está la nave que es la E15 de ese polígono.
O sea, ahí es la quedada de...
La hora y todo es igual.
¿Qué hora es?
Sí. A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde.
Tenemos previsto el que llegue el contenedor, porque precisamente pues, se puso el horario pensando en el parking del hospital, porque era el momento que parece que había menos, claro, menos problemas. Pero luego han valorado que no, que era mejor. Y hemos dejado, hemos cambiado el sitio, pero hemos dejado el horario exactamente.
O sea, detrás de la gasolinera, polígono, Cartes, y ahí habrá un contenedor enorme que ya solo visiblemente se podrá apreciar para que la gente se ubique y
sí,
pueda ir a las 3 de la tarde, ¿no?
Está justo detrás de la gasolinera, hay una nave que es Publiarte, me parece que se llama, que se ve perfectamente, y entonces hay unas naves al lado que no tienen nombre y eso, y una de ellas, la que hace esquina, justo enfrente de... del Publiarte, es la que se va a usar, y que se han llevado ya las camas allí ayer y están pendientes para cargar la mañana.
Qué rabia, Paco, que no se hubiera coordinado precisamente el traslado de las camas para directamente llevarlas al contenedor, ¿no? Y este día...
Sí, el problema es que el contenedor tiene varios problemas, o sea que es muy grande, luego no baja, no tiene una trampilla para subir y bajar las camas, tenemos que tener una carretilla elevadora, digamos, para manejar, llevarla desde allí al almacén. Ya lo hicimos otra vez porque en junio, en noviembre del año pasado ya mandamos otro con 30 camas. Y las tenían ya ahí en el polígono este de Cartes, que fue más fácil de manejar.
Claro. Oye, Paco,
otro tienes que tener una carretilla para subir y bajar.
Que nos queda un minuto y poquito más. Claro, esto se supone que sea gente con mucha fuerza, ¿o no? ¿Todo el mundo es bienvenido para ayudar?
No, a ver, en principio va a estar mejor de lo previsto, porque la nave tiene un muelle para carga y descarga de contenedores. O sea, que la nave la puedes meter directamente al contenedor sin necesidad de elevarlas, porque con las ruedas y la rampa entran sin ningún problema, con lo cual es mejor que tenerlas en el suelo. Lo único que para poder que entren más, las tenemos que apilar una encima de otras, y en principio están apiladas de tres en tres, pero pensamos que hay que meterlas al menos una más, y para subir una cama de esas en una pila de tres, a mano es complicado. Entonces hemos alquilado una carretilla elevadora, Y entonces con eso lo que vamos a hacer es preparar pilas de cuatro camas y algún colchón y poderlas meter así en el contenedor desde el muelle, sin necesidad de subirlas a mano ni con la carretilla.
Bueno, por aquí he hecho el llamamiento para que toda la gente que quiera voluntaria se acerque, os eche un cable,
lo que
haga falta.
Acercarse, pues que se acerque, que siempre viene bien, y además para que vea la gente también, bueno, pues qué se hace con las donaciones, cómo se envían, lo que... todo el trabajo que conlleva el conseguir una donación de estas, poder llegar luego a su destino.
Perfecto. Pues Paco, que haya mucha suerte. Mañana es el día. Un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias. Hasta luego.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Bacare, gestión de viviendas turísticas. Atención, inversores inmobiliarios. A partir del 3 de abril cambia la ley de propiedad horizontal y se necesitará la aprobación de la comunidad de propietarios para tener una licencia turística. Gestionamos también el registro electrónico único, sancionable a partir del 1 de julio. Adelántate y contáctanos. Te ayudamos a conseguir tu licencia. Y si tienes licencia, nos encantaría conocerte. Bacare, gestión de viviendas turísticas.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-8494.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hace escasamente una hora, en la delegación de Gobierno de Cantabria, centenares de guardias civiles y de policías se han concentrado frente a la delegación de Gobierno de Cantabria, aquí cerquita de la radio, para protestar por las cesiones del Gobierno Nacional a Cataluña. La concentración ha sido programada por la Plataforma por la Jubilación Digna y la Equiparación Salarial. Vamos a hablar con el portavoz, que es guardia civil, Pedro Carmona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, explícanos para los oyentes de COPE Cantabria las razones de esta concentración en todas las delegaciones del Gobierno de todo el país.
Sí, hoy decenas de guardias civiles y policías nacionales se han concentrado en todas las delegaciones del Gobierno de España para decirle al Gobierno que no puede continuar con este pacto con el que ha llegado con Junts en materia de inmigración y fronteras, ya que no, a nuestro entender, esto ataca a los principios de la Constitución y usurpa las legítimas competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de inmigración y fronteras en Cataluña.
¿Cuáles son esas cesiones?
Las cesiones son concretamente en materia de inmigración, en materia de fronteras, son competencias que son legítimas, que la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la 2/86, le compete a Policía Nacional y a Guardia Civil. Por eso no entendemos cómo en esta situación donde existe una globalización y hay un problema también actual con a nivel de Europa, donde los países europeos están concentrándose en intentar rearmarse y demás, que el Estado ahora venga a ceder competencias cuando estamos en un momento en el que el Estado debe de reforzar esas competencias exclusivas.
Es una situación de vulnerabilidad si se realiza este paso político, ¿no?
Sí, efectivamente, y de discriminación en materia competencial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Existe una gran preocupación. El ministro del Interior negó hace tan solo dos meses que esto no iba a suceder y hoy nos encontramos con ese pacto y hoy por eso hemos acudido a todas las delegaciones. También lo hicimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, donde dijimos al Gobierno que no puede seguir con esta locura y que no puede permitir esta cesión de competencias.
O sea, que básicamente, ¿qué sería? ¿Que los Mossos de Escuadra harían las funciones de la Policía y Guardia Civil en Cataluña?
Nosotros lo que llegamos a entender es que la Generalitat lo que quiere es aumentar el catálogo de Mossos en Cataluña y asumir esas competencias y que sean Policía y Guardia Civil los que primeramente formen a los policías autonómicos, a los Mossos. Y luego nosotros no vamos a permitir esa situación. Poco a poco se desangran las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña y se está detrayendo la legítima competencia. Por eso no entendemos como unas competencias exclusivas que son del Estado. El Estado permite esta situación.
Además, es algo ilegal, ¿no? No está permitido por la Constitución, porque las fuerzas de seguridad del Estado es la policía y la Guardia Civil.
Sí, así lo dice la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y especifica cuáles son las competencias exclusivas de Policía Nacional y Guardia Civil, en concreto Policía Nacional e Inmigración, en concreto Fiscal y Fronteras a Guardia Civil y son competencias que asaltan a la Constitución y si se delegan a una comunidad autónoma como Cataluña.
Esto además, claro, toda la solidaridad, por eso en Cantabria también ha habido estas concentraciones, al igual que en el resto de España. Esto es el dicho, ¿no, Pedro? Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. No sabemos qué es lo que podría suceder en un futuro si el Gobierno se puede saltar a la torera las normas más básicas de la Constitución.
Sí, existe un desmantelamiento, concretamente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña que en otras comunidades autónomas no se está ejerciendo, porque no se puede asaltar así de esta manera las legítimas competencias exclusivas del Estado. También existe un gran agravio que le estamos reclamando al Gobierno, que son la jubilación y la equiparación salarial, la gran discriminación que existe entre las fuerzas de seguridad del Estado y las provincias autonómicas. Llevamos reclamándoselo varios años y el Gobierno está haciendo continuamente oídos sordos.
En este primer tema, el motivo principal de la concentración en toda España, pedís ayuda incluso hasta Europa, a ver que no haga oídos sordos y pueda intervenir, ¿no?
Nosotros estamos llevando esta queja a Europa. Europa tiene que tomar apunte de esta cuestión. Es una cuestión que, como he dicho anteriormente, estamos en una situación donde Europa se está rearmando y no es el momento adecuado para que el Gobierno, a través de las competencias del Estado, se debilite. Es momento para estar fuerte, que el Estado mantenga sus competencias exclusivas y vamos a llevar esta queja a Europa y vamos a, en todo caso, si podemos ejercer medidas judiciales, las vamos a realizar.
Claro, porque la justicia, lo malo es que es muy lenta, pero esto necesita una intervención inmediata, suponemos, porque esto que es de obligado cumplimiento ya, a partir de ahora, Pedro.
No, todavía queda por tramitarse esta proposición en el Congreso. Vamos a ver qué es lo que
votan
todos, claro. Exactamente, y vamos a ver qué determinan. En principio, los partidos mayoritarios, en este caso el Partido Popular, es el que está apoyándonos en esta cuestión y entendemos que va a llevar esta queja, este pacto a Europa. Y que puede llevarlo también al Tribunal Constitucional para que toda esta locura acabe.
Es que esta plataforma por la jubilación digna y la plena equiparación salarial apunta que se está jugando con la seguridad de España, la seguridad de las fronteras y con la unidad de la Unión Europea. Es que no es ninguna broma.
Ninguna. Esto es un desmembramiento del Estado en materia de competencias. No se puede seguir jugando con la seguridad pública. Para nosotros la Guardia Civil no puede ser una moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos y desde luego que el Estado no debe subastarse para llegar a estas cesiones.
Bueno, también aprovechamos, como bien decías, lleváis mucho tiempo, estáis representados en esta plataforma por más de 150.000 funcionarios policiales, entre policías nacionales y guardias civiles de todo el país, para buscar esa equiparación salarial y la misma jubilación. Hay unas diferencias tremendas, ¿no?
Sí, en el año 2018 se realizó un acuerdo de equiparación salarial en el que todavía queda pendiente una cláusula, concretamente la octava, en el que se iba a crear una ley para acabar con estos agravios salariales de las policías del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, respecto a las policías autonómicas. Es una cláusula que todavía sigue incumpliendo el Gobierno y luego una gran discriminación también, que es el no ser considerado grupo de riesgo. No nos reconocen la penosidad, la peligrosidad y la toxicidad de nuestro trabajo, por eso no podemos acceder a esos índices correctores para la jubilación y poder jubilarnos después de una larga trayectoria donde hemos afrontado riesgos, donde hemos trabajado en beneficio de la seguridad de todos, no nos podamos jubilar en igualdad de condiciones, que solo pedimos igualdad de condiciones, no más que las demás policías autonómicas. Es una cuestión que Marlaska si le ha favorecido a las policías autonómicas y se lo ha autorizado y recientemente también se lo ha denegado diciendo, alegando que esa denominación de grupo de riesgo no existe dentro de la legislación española y que por lo tanto no se podía aplicar a Policía Nacional, por lo que desde aquí le decimos que eso no es acorde a la verdad porque él sí ha autorizado que las policías autonómicas se sean consideradas grupo de riesgo y puedan acceder a esos índices correctores para la jubilación.
Dicho queda, ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Pedro Carmona, Guardia Civil y portavoz de la plataforma. Un abrazo muy fuerte y ánimo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Santander.
¿Te gusta salir los lunes, martes
martes o miércoles, ven a La Ventana. Y los jueves, viernes y sábados, también. Restaurante La Ventana, para tomar algo, picotear o comer bien, de lunes a sábado. 942-33-70-35.
Y al viento su corazón.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Escuchas Herrera en COPE y a partir de ahora, en 10 segunditos, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.